Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí llega tu cita semanal con lo que buscas, con la tecnología. Gracias por acercarte. Hoy estamos en el número 199 de COPE 3D, que titulamos Windows 10 Inicio. Y te lo voy a intentar explicar. Microsoft ha girado el rumbo de su próximo sistema operativo de manera contundente, radical y definitiva. Eso parece. Tan es así que del Windows 8 se salta el 9 y directamente evoluciona a Windows 10, que llega el 29 de julio. Aquí recuperan como noticia titular el inicio, que muchos reclamamos desde el mismo nacimiento de Windows 8. Pero es tal la potencia del nuevo Windows 10 que hoy te vamos a descubrir todo, con una entrevista exclusiva con Fernando Calvo, que es el responsable de Windows aquí en España. Y también hemos querido saber qué piensan los que te lo van a acercar, los fabricantes de dispositivos. Y aprovechando que Toshiba ya tiene sus nuevos portátiles que incluyen botón exclusivo para Cortana, el asistente de voz de Windows 10, y aprovechando que están celebrando el 30 cumpleaños del primer portátil comercial, pues también tenemos entrevista con uno de los hombres fuertes de Toshiba, Pedro Moreno. ¿Más sorpresas? Muchas. ¿Qué digo muchas? Muchísimas. Quédate y lo descubrirás con nosotros, porque miramos a la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Pues vamos a ello. Ya tenemos ahí COPE 3D, todo el equipo preparado. Por cierto, te voy a decir antes que a nadie lo que vamos a hacer ya durante todo el verano. Vamos a quedar, ¿te parece? Pues después de este programa vamos a volver el próximo domingo en radio primero y luego en internet. Luego, el último domingo de julio, ¿qué hacemos? Oye, pues ya está. Vamos también a la radio y luego a internet. Y si quieres un poquito más de COPE 3D, los tres primeros domingos del mes de agosto también estaremos contigo. Así que ya sabes, búscanos que nos encuentras. Y como siempre te lo iré diciendo poquito a poco, pero lo que te digo siempre en el arranque es lo mismo. Tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está ya preparado. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, ahí con el, como dirías tú, con el ciberverano a cuestas, ¿eh? ¿Has visto? Vamos a dar la matraca a los amigos, pero siempre con el punto de vista tecnológico y con calidad informativa, ¿verdad?
Eso es, y con el ciberclimatizador, porque menudo verano.
Está el verano malo, malo, malo. Viene con una cara como colorada, con rabia por nosotros, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, se va a enterar, ¿eh? Bueno, os presento como siempre a Marcos, por si es vuestra primera vez en COPE 3D. Él es una persona importante y que es subdirector de programas de INCIBE, que es el organismo oficial que hay en España para estos temas de seguridad y de consejos sobre la tecnología. Esto está con sede en León, ahí hay mucha gente y un edificio muy grande, que además nos gusta mucho porque no tiene mármol, porque no lo merece la situación, pero si no, seguro que el Ministerio de Industria lo ponía. Lo que sí tiene es una cantera importante y por eso siempre sacamos muchas noticias, marcos importantes, y vamos ya con ellas, ¿no?
Bien.
Que comenzamos por una que luego también veremos con Ángel Jiménez de Luis para ver cómo se ha recibido en Estados Unidos, porque tiene un calado muy gordo, ¿no? Hablamos del espía espiado.
Sí, estamos hablando pues de un fabricante italiano que se llama Hacking Team, que ha sufrido ni más ni menos que una brecha de seguridad por, evidentemente, ciberdelincuentes, que ha resultado pues en la publicación de más de 400 gigas de datos muy importantes de la empresa, como facturas, listas de clientes, incluyendo las propias credenciales, correos electrónicos o software, código fuente, que es muy importante, o incluso la cuenta Twitter del propio equipo de Hacking Team fue afectada. Esta empresa está especializada en el diseño de tecnología, vigilancia y espionaje, y es muy popular, porque bueno, pues varias agencias de inteligencia de muchos países han contratado sus servicios. O sea que vamos, que si hace una semana o dos estábamos hablando de Kaspersky y estábamos hablando de otros fabricantes que se ven afectados por ataques, bueno, pues ahora ha tocado a una empresa que se dedica a crear software de espionaje de vigilancia y ha sido Hacking Team. O sea que es una noticia interesante e importante.
Sí, lo dicho, luego lo rematamos ya con Ángel, porque estamos hablando de los servicios de inteligencia de los países más importantes, entre los que se encuentra el nuestro. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a otro tema también importante, porque seguro que los que nos escuchan, no todos, tenéis los servicios de Hacking Team, pero sí lo que tenéis es el Adobe Flash. Y ahí lo que tenemos es un nuevo Zero Day.
Efectivamente, estamos hablando de un Zero Day que ha sido publicado pues esta misma semana, que afecta a la versión Adobe Flash Player, que tendremos casi todos instalados en nuestros dispositivos, la 18.0.0.194, bueno, da igual, la 18.0.
Sí.
Este Zero Day puede ser aprovechado por un ciberdelincuente para ejecutar algún tipo de software malicioso, algún tipo de malware en los equipos afectados. Y la buena noticia, y que la damos ahora mismo porque se acaba de publicar hoy mismo, es que hay una actualización de seguridad que corrige este problema. Y si el software que no tenemos que tenemos en nuestro PC o en nuestro dispositivo no lo actualizamos o no lo tenemos puesto en forma automática, deberíamos instalarlo directamente desde la página Adobe Flash Player. Os damos más detalles en osi.es. Y bueno, pues si utilizáis ese Flash Player y lo tenéis y no lo tenéis actualizado, podéis tener algún problema de seguridad como ha tenido Hacking Team.
Nada, la matraca del tema de que miremos nuestros dispositivos y los actualicemos. Hay que echar un ratito, ¿eh? No es solo disfrutar, sino también, pues igual que hacemos con el coche, ¿no? Que a veces hay que cambiar el aceite, dicen, ¿eh? Pero como si no sabes, pues también puedes llevarlo a un taller. De momento, talleres no tenemos, pero te damos ideas para que tú seas tu propio mecánico. Así que toma nota de estas cuestiones. Y ahora vamos ya, Marcos, con el capítulo de recomendaciones. Y desde la Oficina de Seguridad del Internauta, nuestra amiga, la OSI, pues hablamos esta vez de la ingeniería social que está en las nubes ahora, ¿no? Y además con noticias candentes.
Está en las nubes porque, bueno, pues podemos haber recibido en nuestro correo electrónico, en nuestros dispositivos, pues un mensaje supuestamente de iCloud, de iCloud, diciéndonos que, por favor, bueno, pues que validemos nuestro nombre de usuario y contraseña a través de un enlace que viene del propio correo electrónico. No viene esta vez con ningún adjunto, se hacen pasar por iCloud para que validemos ese usuario, esas credenciales y esa password, y finalmente acaben en manos de un ciberdelincuente si has pinchado en ese enlace y has metido tu contraseña de tu cuenta de iCloud. Os decimos que no, por supuesto, que no pinchéis en ese enlace, que no facilitéis estos datos y que si lo habéis hecho, por favor, cambiéis rápidamente, si podéis, la contraseña, os pongáis en contacto con el administrador, porque la ingeniería social está en las nubes y en este caso utilizan iCloud para robar esas credenciales y acceder a activos de información que tenemos ahí subidos en la nube y esas copias de seguridad tan ricas que hacemos todas las semanas.
Y además has dicho una clave en el asunto, que si por lo que sea picamos, que a veces, oye, a uno se le va la mano y ha dado en el enlace, pues luego siempre para rematar y cambiarlo directamente en el servicio que ya conocemos de cambio de contraseña y ya te quedas totalmente tranquilo y te puedes poner las ciberchanclas. Bueno, oye, seguimos en la OSI porque habéis puesto un vídeo de esos que me decías tú, oye, hace tiempo que no dábamos vídeo, matraca de vídeo. Ahí va uno, pero además muy chulo y muy interesante sobre cómo proteger a los menores en redes sociales, ¿no?
Pues sí, pues es muy importante estar cerca de los chavales y, bueno, pues lo que siempre decimos tanto los profesionales de la tecnología como en este caso de la ciberseguridad, que están preocupados por muchas de las cosas que las redes sociales hoy se dan hoy en día, como es el acoso, como es el sexting, como es la propia ingeniería social, el ejemplo anterior, pues y hablar con ellos es fundamental y crear ese vínculo de confianza y respeto entre ambos, pues es fundamental. Pues sabemos que van a estar las redes sociales son una puerta de entrada a muchas ventajas, pero también a bastantes problemas, y hay que enseñarles y darles esos consejos de una forma cercana. Y os explicamos en un vídeo bastante manejable que vosotros, papás y mamás, podéis echar un vistazo en 5 minutos, os vais a poner al día, para acercaros a vuestro hijo y, aunque no tenga todavía esa cuenta en la red social, tener los consejos y recomendaciones para empezar a trabajar con ella, o si ya está ahí, bueno, pues que tengan en cuenta esos peligros, esos riesgos y cómo responder ante ellos, primero contactando con su padre, con su madre, y finalmente, bueno, pues si hay la mala suerte de que hay un ciberdelito detrás, como un acoso, una amenaza, una injuria, bueno, pues también alguna pauta para cómo acabar denunciando a las fuerzas policiales o a la propia red social lo que está pasando. Así que ya sabéis, 5 minutitos y a ponerse el día y a ayudar a vuestros hijos en el ámbito de las redes sociales, que es muy importante.
Y si queréis ampliar todo lo que hemos estado hablando con Marcos desde Incibe, en el resumen del programa de hoy, en Internet, ahí tenéis los enlaces oficiales a las noticias, a la OSI, a Incibe y a todo lo que hemos hablado con Marcos. Así que nada, oye, a seguir con el cibercalor, voy a coger el abanico, le quito el ciber porque no me da tiempo ni a decir ciber, que estoy todo el día con la muñeca ya. Tengo la muñeca como Rafa Nadal. La tengo, digo, deformada por el fondo que estoy haciendo. Oye, Marcos, solo un dato, que ya nos vamos a domingo y que estamos preparando una quinta temporada pata negra, ¿eh?
Pues estaremos en esa quinta temporada, como bien sabéis. Lo apoyaremos con la mayor de nuestras ilusiones y la colaboración que podemos aportar. Y allí me tendréis, afónico o no, constipado o no, pero vamos, estaré todo lo posible para apoyar este estupendo programa en el que tanta confianza tenemos y en el que hemos tenido tanto cariño.
Y que eres uno de los tablones importantes. Bueno, de momento ya quedamos para el próximo domingo, primero en radio y luego, como siempre, para Internet. Hasta entonces, amigo mío.
Hasta entonces, chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Reciclia te ofrece el momentazo tecnológico. Reciclia, la mayor plataforma de gestión medioambiental de residuos electrónicos y pilas de nuestro país.
Pues llegamos con Reciclia a la dimensión del análisis de dispositivos, que ya sabes que llamamos el momentazo tecnológico, y aquí pues te contamos lo de siempre, cómo son los dispositivos, para qué vale cada gadget o si realmente te es necesario invertir en un producto. Carolina Denia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy traemos un trío, dos de la misma familia, porque hablamos de dos smartphones, uno más grande y otro más chico, y de un peluco, de un reloj, de estos inteligentes, y los tres de una misma familia, que son de Alcatel.
Sí, la familia Alcatel OneTouch.
OneTouch.
Te voy a contar, son dos Idol 3, uh-huh. Están en 4,7 pulgadas y en 5,5 pulgadas, y dentro de estas diferencias no solo es el tamaño, sino también el precio. El de 4,7 estaría a partir 249 euros, uh-huh. y el de 5,5 pulgadas 309 euros. ¿Qué los diferencia además del tamaño de la pantalla? Bueno, pues los diferencia la resolución, ya que el de 5,5 es resolución Full HD con respecto al otro, que es una resolución HD, y en general la verdad es que una de las cosas que más me ha gustado es que parece que Alcatel se ha posicionado en una gama media bastante bien, sobre todo en el tema de diseño. Son dispositivos muy bonitos, muy elegantes, muy ligeros. El más pequeñito son 110 gramos, el otro son 141, pero claro, son 5,5 pulgadas, es un phablet. Y luego además me gusta mucho porque la pantalla está como sobredimensionada del resto, o sea, tiene como una especie de escaloncito en los bordes.
Sí, además muy fácilmente.
Y aunque la construcción es en plástico, desde luego sí que te da la sensación de tener un dispositivo pues muy bien construido en la mano.
Y sobre todo, lo primero, ya has dicho los precios, aquí es donde hacen que pensar cuando uno va a adquirir un Android, porque estamos hablando de dispositivos Android, ¿no? Hablamos de unos precios que no es que sean competitivos, es que a veces parece que hay que pensar mucho las opciones, porque hay un catálogo muy grande y unas prestaciones que ahora vamos a ir con ellas en dos dispositivos, dos de la gama OneTouch Idol.
Idol, sí. Idol. Porque muchas veces, además, sí que es verdad que los smartphones más bandera, digamos, los gama alta, son los que más llaman la atención. Pero la realidad es que luego, a la hora del uso, prácticamente a casi cualquier usuario nos conviene más gastarnos una cantidad de dinero inferior, entre los 200 y los 300 euros, porque tenemos especificaciones que nos van a sobrar para casi cualquier cosa que queramos hacer.
Vale, pues vamos con ellas, ¿no?
Oye, en este
¿me dejas
caso,
primero hacerte una pregunta?
Pregúntame.
Yo sé que tú lo sabes, pero los que nos escuchan...
Pero que sea fácil.
Igual no. ¿Sabías, y te lo digo a ti que me estás escuchando, ¿sabíais todos que en España reciclar se escribe con Y? Con Y de Reciclia, pues fíjate que son patrocinadores del momentazo, pues Reciclia es la mayor plataforma de gestión medioambiental de pilas, aparatos electrónicos de nuestro país, y ojo que las baterías y los aparatos electrónicos nos hacen a todos la vida mucho, pero que mucho más fácil. Pero además es muy importante que hay que hacer, recogerlos y luego reciclarlos. Hay que darles una segunda oportunidad y apuntaros el nombre. Algunos lo conocéis, pero si no, Reciclia, porque todo esto, Carolina, lo compramos y el antiguo lo recicliamos, ¿no?
Por supuesto, por lo menos. Sí, sí.
Y este en su día también tendrá que ir.
Bueno, es que no solo que nos haga la vida más fácil ahora, es que nos la tiene que hacer en un futuro.
Por ejemplo,
este,
¿no?,
tipo de cosas hay que cuidarlas mucho.
Bueno, y de momento esto que no vamos a reciclar, porque algunos lo queréis tener ya en las manos, ibas, y ahí te interrumpía yo, a dar ya las características principales.
Pues mira, sí, te voy a decir una cosa además que tienen estos smartphones y que no he visto ningún otro, que no digo que no exista porque nunca se puede decir los únicos y los exclusivos.
Sí, sí, sí.
Pero que son reversibles. Y yo me pregunto, ¿por qué a nadie se le ocurrió el que la interfaz se pudiese ver de una manera o de otra según lo estuvieses girando? Sí que es verdad que lo podemos ver en horizontal, claro, en una posición o en otra, sí, pero en vertical no. Y aquí, claro, lo da la vuelta, no sabes dónde está el principio y dónde está el final.
A ver, vamos a hacerlo.
Tú dale la vuelta. Sí, y mientras tanto yo te cuento que otra de las diferencias es el procesador. En el caso del de 309 euros, el de 5,5 pulgadas, tenemos un procesador 615, el otro tenemos un 410. Esto, en términos prácticos, lo que supone es que vamos a tener más potencia con el de 5,5, y en este caso, por ejemplo, sí que a mí me hubiese gustado que no hubiese habido esa diferencia en procesadores, en pantalla sí, en tal, pero creo que, hombre, en una diferencia de precio de 59 euros, pues a lo mejor podrían haber apostado por un procesador similar. Y luego hay otra cosa que también me ha gustado mucho, que es el audio. El audio funciona es a través de la marca JBL, que es un clásico ya en esto de buen sonido, y los auriculares, que normalmente suelen ser, pues, un poco basurillas, por decirlo de alguna manera.
Sí, más bien malos.
Más bien malos.
Ahí ya no echan ni el resto.
Sí.
Se creen que no los queremos y los queremos, que lo hemos pagado, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, pues el caso es que además ellos han puesto unos auriculares que dan muy buena calidad y que están por encima de la media de lo que podemos encontrar en un smartphone habitualmente. Uh-huh. Y sobre todo hay muchas veces que lo que tenemos que hacer es comprarnos auriculares diferentes para poder disfrutar de la música que tenemos.
Sí.
Y bueno, con respecto ya para terminar con estos dos amiguetes, la autonomía, pues...
Oye, por cierto, le estoy dando la vuelta y es verdad, qué bonito queda y yo no lo había visto hasta ahora.
Sí.
Que lo de abajo se viene para arriba con un pliegue como cuando le das así a un folio racarra y se pone...
Exacto.
Ay, qué bonito, mira. Ay.
Y da igual que como lo tengas, sí, sí, en la mesa, tú lo sujetas.
Oye,
y
es otra idea original.
Pues sí, que
a ver,
no
quién
lo quieres,
la copia, venga,
que
señores.
Si no quieres, lo quitas, pero bueno, por lo
sí,
menos el que lo tengan es un plus.
Vale, vale.
Y luego con una autonomía que está bastante bien, y en cámara estaríamos hablando de una cámara de 13 megapíxeles trasera en los dos y de 5 en el más, en el de 4,7 pulgadas, en el más barato, uh-huh, y 8 en la cámara frontal del de 5,5 pulgadas.
Bueno, oye, te voy a sacar a la rana, que es la mascota, porque está callada. No, mírala, ahí está. Está flamenca. Además viene con bikini.
Ah, porque quiere que hablemos del otro.
Espérate, que lleva monokini, porque no sabemos si es rana o rano, porque algún día tendremos que traer a un sexador de ranas. Es verdad, esto es complicado, ¿eh? No sé si es monokini
o
es...
Yo creo que a ella le da igual.
Sí, bueno, espera, que la meto al bote otra vez. Vamos a meterla aquí. Oye, mientras se nos va la rana, de esto ya íbamos a...
Sí, porque no quiero que perdamos mucho más tiempo en meternos,
vale,
en harina con lo siguiente que te traigo.
Vale, que hablamos pues
de un
reloj. Hablamos,
sí,
de un reloj. La semana pasada hablábamos del pata negra este que han sacado la gente de Apple en muchas, uh-huh, gamas. Y, oye, este sí que pueden decir que tiene esfera porque es redondo.
Es redondo.
Porque los de,
sí,
Apple,
sí,
dicen, mira la esfera del Apple Watch y esa rectangular. Este es redondo.
Este es redondo. Se llama Alcatel One Touch Watch. Vamos, Watch, nombre genérico, reloj, y en este caso un reloj inteligente. Ajá. Su precio ronda los 130 euros. Y posiblemente lo que más destaca de este reloj es que es compatible no solo con Android, para poder utilizarlo con los dispositivos de la familia, sino que también es compatible con iOS.
Vale.
Así que si tenemos un iPhone podemos sincronizarlo a través de Bluetooth y poder recibir todas las notificaciones. No tiene Android Wear, que es además la plataforma para wearables inteligentes de Android, sino que utiliza una plataforma propia. Uh-huh. Esto es lo que le facilita, obviamente, el que se pueda utilizar con estos dos dispositivos.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, también es lo que hace que la plataforma sea un poquito más limitada a la hora de tener aplicaciones. Tiene una serie de aplicaciones propias,
uh-huh,
está sobre todo pensado pues para medir nuestra actividad diaria, tiene sensor de ritmo cardíaco y de hecho tiene la capacidad de decirnos para de pulsaciones, que te estás viniendo arriba, porque las pulsaciones que tienes son un poquito más elevadas de lo habitual.
Sí, sí.
Y la verdad es que luego, como sistema cuantificador, está muy bien porque tiene también acelerómetro, giroscopio, uh-huh. cuenta también con brújula, tiene NFC y tiene sensor, tiene altímetro, que una cosa que nos viene muy bien, sobre todo pues para poder también contabilizar las escaleras y saber nuestra altura relativa.
¿Y la carga? ¿Dónde se pone la carga?
Y la vamos carga a explicarlo. Te va a encantar,
claro.
Porque la carga está en la propia correa.
Claro, en la correa, hay que ponerla, que no estorbe. Oye, este el agua como los Gremlins, ¿no?
Este el agua como los Gremlins.
Vale,
bueno,
vale.
La verdad es que no, le puedes meter todo lo que quieras.
¿Ah, sí? O sea, lo echas al agua y ya la y flota y todo. Bueno, eso
sí,
no lo hemos probado.
Gremlin, como los Gremlins malos.
Como los Gremlins malos.
Lo
o sea, que
bajar.
Es sumergible, ¿no?
Es sumergible, IP67, lo que hace que puedas tenerlo durante media hora, un metro y medio de profundidad. Uh-huh. Y luego, pues una de las cosas que más me ha gustado, desde luego, es que lo puedes recargar mediante USB directamente pinchándolo,
claro.
Con la correa. Es decir,
sí.
No necesitas...
Tiene la patillita esa de las memorias flash, para que os hagáis una idea, los que
sí.
No lo estáis viendo, que luego ponemos una fotico. Y oye, y ya está, le quitas ahí y dices, mira qué memoria flash traigo. Y le saca el peluco y lo metes allí. Y esto sobre todo nos gusta por un motivo muy importante, que es básico y que le mete en el mercado, que tiene un precio.
Que tiene
un precio que ciento y poquito,
los 130 euros. Luego hay un par de cosillas, pues, que de detalles a tener en cuenta, pues, para poder valorarlo. Uno de ellos es que, al igual que sucedía con el Motorola 360, la parte de abajo de la esfera no es reloj propiamente dicho. Lo que pasa es que aquí sí que se le ha dado una utilidad, uh-huh. que es la de un botón táctil para poder manejarnos por la interfaz. Y luego otra cosa a tener en cuenta, y es que, a pesar de que ellos sí que uno de los reclamos es que tiene una correa más larga y otra más corta para uh-huh. una muñeca más ancha y más gruesa, que podría ser mujeres, hombres, uh-huh. la realidad es que la caja hace que con la correa queda en la parte superior tan rígido, uh-huh. que realmente no se puede adaptar ni en una correa ni en otra a muñecas muy pequeñas.
Uh-huh. Vale.
Así que esto hay que tenerlo en cuenta, mujeres, amigas, amigos, que tengáis la muñeca finita.
Y un último dato, hablemos de las pilas. Lo primero, porque luego todos nos lo preguntan, quien nos escucha, la pareja de los Alcatel smartphone, la pila tú puedes abrir pero no la vas a sacar en tu vida, eso que lo sepáis, pero bueno, tiene buena autonomía.
Tiene buena autonomía, sobre todo el de 5,5 pulgadas, que tiene casi 3.000 miliamperios de batería.
Fenomenal. ¿Y la del reloj peluco?
Y la del reloj, pues la verdad es que tiene más o menos la misma batería que casi cualquier wearable, lo que pasa es que le da un poquito de vueltas a la autonomía. Pues estaríamos hablando entre 2 y 5 días, dependiendo uh-huh. del uso.
Fenomenal.
Y demás. Sobre todo lo que más consume en este caso, pues suele ser el sensor de ritmo cardíaco, si lo utilizas.
Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí. Oye, que lo voy a decir, que no lo he dicho al inicio, porque ahora nos despedimos el momentazo con ellos. Que un abrazo a los amigos de Reciclia, con Y, que son los que reciclan las cosas, y por apoyar COPE 3D. Que...
Y hacernos el favor de reciclar.
A que sí, que hay que echar las cosas en sus sitios. Os lo iremos contando. Bueno, Carol, gracias y hasta el domingo próximo, no, al
domingo,
siguiente,
sí.
Que es 16, digo, de cabeza. Yo creo que sí. Este que viene, no.
19.
Y
domingo
este
no,
que viene
19.
No, al otro.
Sí.
Que iremos primero a radio y luego, como siempre, donde estamos, en internet. Hasta entonces,
traer
Carol.
Algo chulo.
Ah, pues vale.
Palabra.
Oye, sueles traer cosas chulas. Hasta luego.
Hasta luego.
Reciclia te ha ofrecido el momentazo tecnológico. Dale otra oportunidad a tus viejos equipos con Reciclia, la mayor plataforma de gestión medioambiental de nuestro país.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Que sí, Carol, que es domingo 19, que lo pone aquí, que estamos aquí echándonos, siempre tiene razón. Ahí, de verdad, ¿cómo eres? Di hola, que se van a creer que esto está grabado.
¿Cuándo
está grabado? Pero bueno.
No, que es 19, y además lo tengo clarísimo porque es el programa
buscando calendario
número...
Oye, me abre, pues el número es el redondo.
¿El redondo?
El 200.
Por eso lo tengo tan claro.
Vale, pues eso, el 200, lo haremos en radio y luego en internet. Y ahora vamos a buscar más cosas, porque lo que quiero es que... Vayamos juntos a buscar a otro miembro del equipo de COPE 3D. Es nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que sabes que nos ofrece informaciones más allá de la noticia que ya has oído en otros sitios o has leído en cualquier lado, y que tiene siempre a punto las maletas, a veces con ruedas, a veces sin ruedas. Este misterio nos lo dice cada vez que hace un viaje, y lo que hace es perseguir a la tecnología. Pero al que ahora mismo, en este mismo instante, sé que está pensando: aquí cuando hacen fuegos artificiales lo hacen a lo bestia, a lo grande, pero ojo que en Las Fallas yo no sé si es más grande. Ángel, buenas tardes.
Creo que Las Fallas es más grande, claro que sí.
¿Ah, sí?
Aquí lo hacemos de tres en tres, como puedes ver la foto, parecen de tres en tres, lo hacemos en tres partes del río, pero queda muy bonito, pero las fallas siempre son mucho, mucho más grandes, yo creo.
Sí, ¿no?
Vamos, creo, no he ido nunca a Las Fallas, tengo
vaya
un
video
especial, bueno. Un tiempo en Estados Unidos y un poco en España.
Bueno, pues ya saben los oyentes de Valencia que pueden invitar a Ángel Jiménez Luis cuando quieran, que se va para allá. Y decimos lo de los fuegos artificiales porque Estados Unidos, cumpleaños feliz, 239 primaveras, me decías, y claro, el 4 de julio echaron los fuegos artificiales y tú hiciste la foto para la colección del envidiado, ¿no?
Que menos, claro, sí, claro. Es lo que fue el evento de la semana pasada aquí en Nueva York, ¿no? Uh-huh. Los fuegos artificiales del 4 de julio que siempre se hacen, van cambiando, este se hace en el río Hudson, este se hace en el río Este, los dos ríos que tienen Manhattan a los lados, van cambiando este año con el río Este, y yo me fui a Queens a sacar esta foto porque se ve así, se ve el Empire State, porque si no, claro, si lo sacas de Manhattan no se ve nada.
Claro, oye, pues os recomiendo a todos echarle un vistazo, que vaya pedazo de cacho de trozo de foto, pero vamos a cambiar y vamos a lo nuestro, si te parece, Ángel.
Venga.
Vamos allá, porque vamos a buscar ya estilos, usos, tendencias, noticias no contadas y otras que se han contado mal, pero nosotros incluso las vamos a valorar de manera adecuada en nuestro último grito tecnológico, hoy desde la ciudad de los fuegos artificiales. Que en New York, a falta de que inviten a Ángel a ir a Valencia
y promete
hacer una foto impresionante de las fallas de allí. Oye, hoy hablaremos de Windows dentro de un rato con Fernando Calvo de Microsoft, pero le vamos a liberar a él de explicaciones de las noticias económicas de la compañía, que están dando pues noticias no tan positivas como la llegada de Windows 10, que yo sí sé y creo que va a ser importante, ¿no? Entonces yo creo que directamente tiramos de ping-pong y vamos al grano.
Venga, vamos al grano.
A ver, pues venga, no me ha dejado casi ni prepararme, pero esta te la aguanto.
Ya vengo listo para sacar.
Sí. Oye, lo dicho, las consecuencias de la compra de los móviles de Nokia por parte de Microsoft, pues ya se están notando, se notaron ya hace tiempo, lo hemos contado, pero la contundencia de las noticias de los últimos días han sido importantes, ¿no? Unos despidos masivos y ya que no hay vuelta atrás, ¿no?
No hay vuelta atrás. Esto ha sido, yo creo, la noticia de la semana, ¿no? Porque Microsoft, digamos, había pagado, sabíamos el año pasado, más o menos a estas fechas cuando se cerró la operación ya, aunque lo sabíamos desde abril de 2014, compró Nokia por unos 7.500 millones, 7.400 millones de dólares, millón arriba, millón abajo, y hasta este año, pues estaba un poco, pues no se sabía muy bien, como salió Ballmer, vino Nadella con un enfoque diferente para la compañía, no se sabía muy bien cuál iba a ser la pieza que iba a encajar, ¿no? Ayer Nadella publicó ya un documento y dejó muy claro cómo va a ser el tema. Han considerado que el dinero que se invirtió está perdido. No van a dejar de hacer telefonía móvil, no van a dejar de hacer teléfonos, pero yo creo que es una forma de reconocer que no es su prioridad. Van a hacer un teléfono o dos teléfonos al año, un catálogo más reducido para hacer un poco, digamos, la prueba de hasta dónde puede llevar Windows 10, pero no están enfocados en crear una división de móviles autónoma que funcione y demás. Yo creo que se han dado cuenta de que el mercado es muy difícil para ellos ahí, y yo creo que tener su propia marca les puede perjudicar. Lo que quieren es que terceros desarrollen con Windows. Vamos a ver si eso se cumple y si las compañías, terceras compañías, pues se animan un poco a crear móviles con Windows 10.
Sí, no, el devenir desde la compra del apartado móvil de Nokia ha sido trepidante. Han pasado cosas que nunca habríamos pensado que iban a ocurrir tan deprisa, ¿no? El cambio de líder. Luego se denota que no se ha afianzado el sistema, el ecosistema que llaman ellos de Windows en todo, porque directamente el día 29 que sale Windows 10, eso sí se lo preguntaremos luego a Fernando Calvo, pues resulta que no está los móviles que tienen, ¿no? Que era una de las prioridades incluso para redondear la estrategia que tienen, ¿no? Y claro, una vez que hemos sabido lo de los despidos y el tema económico, pues claro, ya uno cuadra todo, ¿no?
Sí, lo más sorprendente de todo esto es que Nokia va a volver. Es decir, el año que viene, claro, Nokia, lo que quedó de Nokia en Finlandia, que se quedó como empresa independiente, a partir del año que viene ya puede volver a utilizar su marca y puede volver a hacer telefonía móvil, con lo cual vamos a tener una situación muy rara. Microsoft gastó un montón de dinero en comprar esta compañía, ahora parece que la pone en segundo plano, Nokia vuelve al mercado con sus propios teléfonos, probablemente basados en Android, y queda un poco pues todo en el aire, ¿no? Es decir, ¿para qué tanto follón y tanto gasto?
Claro, es que da la impresión, ¿no? Se ve que alguien está incluso haciendo un poco de chulería en esto, ¿no? Porque recuerda que lo hemos hablado aquí en el último grito, cuando no hace mucho, que ya hace meses, incluso hablábamos de una tableta de Nokia, que eso también era un síntoma de decir, oye, que te lo he vendido, pero sigo haciendo cosas, luego que seguían con teléfonos a precio bajo para sitios estratégicos, ¿no? De zonas del mundo más deprimidas. Es decir, que no sé, esto hay como deudas pendientes y un juego un poco subterráneo.
Sí, va a ser yo creo que una de estas cosas que recordaremos de aquí a 10 años, pues el mundo de la tecnología, la historia de la tecnología, igual que recordamos el lanzamiento del iPhone, recordaremos esta maniobra extraña de Microsoft y Nokia, ¿no? Yo creo que era un poco el legado que Ballmer quería dejar, le costó el puesto, es decir, Ballmer salió un poco porque el Consejo de Dirección aprobó la compra de Nokia, pero a costa de cargarse su puesto, y Nadella ha llegado y ha visto que no hay nada que hacer, es muy difícil sacar esto adelante, y yo creo que eso es un poco cómo se resume la situación.
Claro.
Bueno, yo creo que tampoco hay mucho más que decir ahora, vamos a ver qué pasa.
Ahora
vamos
a ver si
en septiembre que lanza Microsoft con la marca Lumia, pero yo creo que vamos a ver eso, lo que ha dicho Nadella, un catálogo muy, muy reducido, más experimental, de cara a un poco ver cómo va el mercado, y yo creo que también un poco para animar a otros fabricantes a, oye, sacar teléfonos con Windows 10, no vamos a hacer la competencia nosotros desde dentro, que es un poco lo que yo creo que tienen miedo.
Esa es la estrategia. Bueno, que le vienen muchas cosas, y vamos a darles un grito, pero tecnológico, a estos buenos amigos de Microsoft y a los de Nokia, ¿eh? Eso queda ahí, ¿eh? Eso es un grito de ánimo, porque lo que queremos es que las compañías importantes tengan presencia y, por supuesto, suerte para Windows 10, ¿no? Bueno, voy a seguir con el ping-pong tecnológico, y esta la voy a sacar yo con un efecto inverso tipo Nadal, echando la bola al aire, pero espera que no la encuentro. No la encuentro, ahí la tengo, ¿no? Esta, ¿eh? No la encuentro.
A ver.
Espérate, dámela, a ver, aquí está. ¿Qué va? Ahí está. Ahí. Oye, lo he hablado antes con Marcos, pero lo del Hacking Team tiene un análisis global muy importante, ¿no? Porque también hacíamos una mínima referencia y decíamos que, oye, que incluso en España esta gente ha trabajado para nuestros servicios, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí en Estados Unidos también lo tienen. Ha colaborado con algunas empresas y demás. Yo creo que esto, Marcos lo ha recomendado, es un tema interesante. Tiene implicaciones muy importantes en el campo de la seguridad, porque esta gente pues tenía fallos registrados para poder acceder a los ordenadores. Por ejemplo, Flash, el componente que usamos muchos en los navegadores y demás, había un fallo que todavía ni la empresa Adobe lo sabía, ni sabía que existía, y estos lo conocían y no lo habían divulgado. Y este tipo de empresas, que no es la única que existe, el Hacking Team era famoso porque había hecho mucha publicidad y demás, lo contaba muchas veces, pero como Hacking Team hay otros grupos de hackers, digamos, que se han pasado al lado comercial del asunto, y hay siempre una cuestión ética detrás, ¿no? Es decir, en la comunidad de hackers, en la comunidad de seguridad, siempre está la idea de que cuando descubres un fallo de seguridad, lo comunicas y lo haces público para que las empresas lo corrijan cuanto antes, ¿no? Porque pones en peligro a mucha gente, pero cuando empiezan a haber este tipo de empresas, que digamos que son hackers a sueldo, el incentivo para no comunicarlo y vendérselo a ellos es muy grande, porque estamos hablando de empresas que pagan pues a lo mejor $25,000 o $25,000 porque les comentas que han descubierto un fallo de seguridad y se lo guardan, ¿no? Y lo mantienen en secreto. Y este tipo de implicaciones éticas son un poco las que yo creo que son importantes. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Evidentemente, todo lo que se sabe de con quién trabajaban y demás, pues ahora muchos gobiernos van a tener que dar explicaciones, pero yo creo que no sorprende. Es decir, todos sabemos, a raíz de los escándalos de la NSA, a raíz de los escándalos de todas estas agencias de seguridad,
está la cosa, en fin, acuérdate la semana pasada que daba yo el saludo correspondiente a los amigos de la NSA y se cortó el teléfono. Por cierto, un saludo a Francia y a la operadora francesa que pinchan directamente los cables submarinos. Y todavía estoy esperando que alguien dé algún dato más. Pero bueno, voy a sacar una bola que se va a titular No estaba muerto, estaba de parranda. A ver si me sale. Ahí está. Y esto, por supuesto, son las gafas de Google, ¿no, Ángel?
Sí. Que no nos digan que en COP3D no sabemos cómo va el asunto, porque esto ya lo comentamos, que las gafas de Google como que se iban a quedar en un segundo plano y así como que las iban a meter de tapadillo, pero que iban a resucitarlas por el lado de la empresa, y así parece ser que va a ser, ¿no? Todavía no hay anuncio oficial, pero ya se sabe que Google está trabajando en una versión de Google Glass, las gafas estas que iban a salir al mercado que al final no salen, pero que está trabajando en una versión para la empresa. Estas son, van a ser muy parecidas, con una batería externa, con una pantalla un poquito más grande, pero pensadas pues para pues eso, talleres, gente que trabaja con las manos ocupadas y quiere tener, claro, un display con información y demás, que es un poco el mercado natural. Yo creo que la idea de llevarlo al consumidor fue un poco una apuesta muy arriesgada y no muy pensada, ¿no? Yo creo, uh-huh, que se dieron cuenta muy rápido en cuanto empezó el programa de beta.
Bueno, pues nada, seguiremos con las gafas. Bueno, ¿qué quinta temporada nos espera, ¿eh? Cuidado.
No te vas a librar de las gafas.
No. Nunca. Pero bueno, algún día habrá alguna que me guste. De momento, y no digo más, porque además es políticamente incorrecto, pero oye, las cosas se dicen como se tienen que decir. Ya hay un reloj inteligente que me gusta y no me lo he quitado desde que me lo puse. Y no digo más, saca tú por el PC.
Venga.
Ahí está. No. Vaya, pero, claro, el PC, pum, al suelo. Datos de Gartner, sí, bueno, que se veían venir, ¿verdad?
Esto, bueno, sí, es la historia del año pasado también. Yo creo que todos los años empiezan igual. De repente IDC y Gartner dicen que todo el PC se va a recuperar, este año sí que va a pasar, este año es el bueno, y al final, a mediados de año, pues dicen, oye, que no, que el año, que el PC no se va a recuperar y que este año vuelva a haber caídas, ¿no?
Sí.
Pues este año lo mismo. Gartner acaba de publicar actualización de sus previsiones de venta de PCs para el año y caen un poco todo. Todo el mercado de electrónica en consumo sube un poquito por el, uh-huh, teléfono móvil, porque evidentemente se venden más teléfonos móviles, pero en general venta de tabletas va a caer un poquito, venta de PCs va a caer un poquito más.
Claro.
Vamos a pasar de 314 millones de PCs vendidos el año pasado a 300 millones de PCs.
Y ojo, que aquí mucho va a tener que decir que ya no va a haber, claro, no va a haber la renovación de los PCs que van a ir a reciclar, evidentemente, con Y, sí, lo recuerdo a todos, sino que dicen, oye, vamos a darle otra oportunidad, que viene Windows 10 y esto va a tener mucho que decir, ¿verdad? ¿Para qué gastar si, sí, puedo renovar?
Sí, no, y Gartner además lo dice, es decir, estas cifras se están revisando con un asterisco siempre, que es la salida de Windows 10 al mercado puede cambiar muchas cosas, uh-huh, pero la idea ya está, digamos, estaba contabilizado en las previsiones de primeros de año, y lo que están viendo es que incluso Windows 10 a lo mejor no tiene la atracción que debería tener para impulsar el mercado. Es una apuesta arriesgada, es una apuesta muy grande. Yo creo que es todo lo que he estado probando de las Zetas hasta ahora, uh-huh, me parece que es un sistema operativo fantástico, pero es verdad que, por ejemplo, para la empresa, para este tipo de adopciones de nuevo, claro, sistema operativo siempre lleva unos años, no se lanzan directamente a la nueva versión, uh-huh, con lo cual todavía va a tardar un poquito, y yo creo que Gartner está ajustando esas expectativas ahora. Que a lo mejor no, que luego a lo mejor sale Windows 10 y la cosa va muy bien, y a finales de año Gartner dice, oye, nos equivocamos y la venta de PC ha subido una barbaridad.
Pues nada, también tenemos otro frente abierto. Bueno, vamos a sacar una bola doble, y esta va a ir por tema económico, que viene malo para dos, que tú y yo sabemos. A ver, saco yo. Esta la vamos a aguantar, venga. A ver quién se la lleva, el que, pues se ha quedado en la red. Esto es lo que pasa. Hablamos de tema económico, miramos a Asia, y así están las cosas para Samsung y para HTC. Más bien malotas.
Más bien, bueno, tampoco depende, vamos a ver.
Bueno, podían ir mejor.
Podían ir mejor. A ver, Samsung tiene lo de siempre. Samsung sigue ganando dinero, lo cual es una muy buena noticia, pero vuelve a perder un poco de esos beneficios. Es decir, gana un 4% menos de lo que ganaba el año pasado, a pesar de que el S6 es un teléfono bastante mejor y bastante más redondo de lo que salió el S5. Parece que había un problema aquí importante de previsión. Cuando Samsung sacó el S6 y el S6 echa al mercado, calculó mal la demanda que iba a tener el Edge, que es un poquito más caro, es el que tiene la pantalla, uh-huh, curva, hemos hablado de él en el programa antes.
Claro.
Y entonces pensaron que como era un poco más caro iba a haber mucha menos demanda y la gente iba a ir mucho más hacia el S6, y al final ha habido casi paridad, ¿no? La gente ha comprado tanto S6 como S6 Edge, con lo cual se han quedado un poco cortos de inventario y dicen que eso ha influido bastante. Uh-huh. El teléfono se está vendiendo un poquito, según dicen los analistas, se han sumado números, se está vendiendo un poquito mejor que el S5 del año pasado, pero tampoco tan bien como todos esos Galaxy de años anteriores, como el 4, el 3 y demás.
Eso,
con lo cual también
éxito,
eso influye.
Sí.
Uh-huh. Eso es. Entonces yo creo que ahí está pasando eso, se están ajustando de nuevo los beneficios al hecho de que no se vende tanto teléfono como se vendía antes para, uh-huh, Samsung, precisamente porque en China, que era el mercado enorme que tenían, el iPhone está funcionando muy bien, Xiaomi está creciendo mucho, y eso le está restando a Samsung, digamos, mercado. Uh-huh.
Claro.
HTC, contamos, es que los pobres, yo creo que tienen muy buenas intenciones, lo hacen muy bien, pero vuelven a entrar en pérdidas este trimestre, vamos a ver si consiguen aguantar hasta el próximo lanzamiento y les sale mejor el lanzamiento.
Sí, que además fíjate que han hecho unas construcciones, lo hemos destacado siempre en el momentazo, magníficas. Se han identificado por cosas bandera para ellos, ¿no? El sonido, la manera de poner los baffles laterales, que siempre lo hemos señalado, el metal que han utilizado. Y bueno, y la verdad que sí, que quizás se merecían más, pero oye, el mercado es justo. Y si dice que va a otro lado, pues chico, a ver qué va a mirar.
Se ha vuelto un mercado muy, muy malo.
Sí. Bueno, oye, vamos a dejarlo aquí. Que acuérdate que lo he mirado yo con Carolina y qué día era. Dímelo, que no tienes micro, pero dímelo que yo lo digo, Carol. El 19. Ah, vale. Que el 19 que quedamos, ¿eh? Que primero para radio y luego para internet. Así que date por abrazado.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
G-Data te ofrece este espacio. G-Data, la solución antivirus made in Germany. 30 años protegiendo los ordenadores de empresas y particulares de los peligros de Internet.
Más información en gdata.es.
Y con los amigos alemanes de G-Data, pues vamos a buscar a quien tengo aquí al lado. Aquí al lado no le tienes que buscar, porque es el componente del equipo de COPE 3D que tiene ese objetivo: hacer inteligente un móvil, un tablet, pero también un reloj inteligente, que el otro día me lo dijo, o un coche de última generación, que ya está probando algunos, y las aplicaciones ya van a empezar a ir por ahí, y seremos pioneros porque ya vamos contándolo. ¿Quién es? Es Mr. Aplicaciones y es Juan Castro Mil, al que saludo ya. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, se te amontona el trabajo, esto no para, lo de las aplicaciones, tenemos que, no sé, ¿cómo innovamos para la quinta temporada? Yo creo que de ninguna manera. Vamos contando algunas y ya está, ¿no?
Yo te digo una cosa, entre relojes, móviles, tabletas, coches, pues lo próximo que nos viene ya son las aplicaciones para el hogar.
Ah, bueno, otro frente. Bueno, lo dejamos así, ¿eh? Nosotros lo vamos a ir contando poquito a poco, pero bueno, vamos a comenzar dando ya alguna iniciativa, una exclusiva para Android, que hablamos de fotografía y de una app exprimidora. Como has hablado tú de electrodomésticos, es una aplicación que exprime las capacidades fotográficas de los Android.
Pues sí, efectivamente, porque una de las grandes esperanzas que teníamos muchos de los usuarios de Android era que con la nueva generación de móviles íbamos a tener por fin la API Camera 2 que había lanzado Google para los Android Lollipop, pero curiosamente han sido muy, muy poquitos los teléfonos que la han utilizado. Escasamente, creo recordar que el G4, por ejemplo, de LG, ha utilizado algunas de las funciones, que son, por ejemplo, las que dan pie a poder utilizar hacer fotografías en formato RAW, vale, entre otras muchas cosas, ¿vale? Ajá. Pero bueno, he aquí que bueno, pues la gente de AZ Camera ha creado una aplicación que tiene ese mismo nombre, AZ Camera, que evidentemente es solamente para Android. Uh-huh. He dicho, mira, no vamos a esperar a que los fabricantes integren las funcionalidades de esta API de Google tan potente para el mundo fotográfico.
Vale.
Las hacemos nosotros en nuestra aplicación y quien quiera se la puede bajar y además es gratis.
Bueno,
con lo cual,
un detalle, oye,
efectivamente,
un abrazo. Sí.
Es importante recalcar que esto solamente es posible para aquellos teléfonos que tengan Android Lollipop actualizado y que vaya medianamente fluido, porque claro, es una API, es un, digamos, un conjunto de funcionalidades muy potente. Vale. Y bueno, pues entre las cosas que puede hacer, aparte evidentemente de la captura RAW, pues es el enfoque manual, disparo manual, control de velocidad, que te permite hacer barridos de objetos cuando se están moviendo, puedes ajustar tú la sensibilidad ISO de una forma manual, lo mismo con el balance de blancos y con la compensación de la exposición. Es decir, sí que convierte ya el teléfono móvil en una cámara en la cual el control es del fotógrafo. Evidentemente puedes seguir teniendo tus aplicaciones en las cuales dejas que la cámara del móvil haga las fotos de forma automática, pero si quieres empezar a tomar tu control para hacer cosas más creativas, pues esta aplicación te lo
ofrece. Vale. Y encima de los amigos de los 0 euros, así que ya sabéis, AZ Camera. Todo lo que hablamos está luego en el resumen del programa.
Y además que hay Android con muy buenas cámaras ahora mismo. O sea que
sí,
yo creo
hay que explotarla, ¿verdad? Hay que explotarla. Sí. Viene el verano y vamos a sacar. Fíjate, si te pones a sacar fotos. Estaba yo contándola, mientras tú hablabas estaba yo despistado, no estaba contando, 1, 2, 3, pero claro, es que esto cuenta solo, entonces espera que me pongo las gafas, 7.389, y claro, nos liamos a hacer fotos, ala, guardar, venga, esto para acá, psh, pero luego te viene un señor y te dice, organización, y tú eres ese, ¿no? Ah, mira el grillo, he dicho organización, oye, adelgazado.
Es que es un señor muy organizado.
Adelgazado.
Es un grillo que trabaja en la administración y, como buen burócrata que es, tiene todo organizadito en sus mini cajones.
Sí, sí, y el tío, ¿no? Ha adelgazado, igual que Rana está un poquito, es verdad, yo la veo un poquito, sí, claro, está un poquito...
Yo también la he visto un poco fondada, no sé, sí, dilo, dilo.
El sexador dirá si iba en monokini o iba con bañador porque no sabemos lo que es. ¿Tú qué crees que es? No tiene micro, yo está abierto. Bueno, espera, vamos a subir por aquí. A ver.
Se me va a oír, ¿eh?
Se te va a oír, se la oye. Bueno, guardamos la rana, los grillos y todo esto. Entonces, claro, hay que organizarse, ya hemos organizado al grillo, a la caja de puros, rana al bote y Juan al lío, que es organizar las fotos.
Sí, sí, porque curiosamente una de las cosas que teníamos, digamos, que a mí me encantaba, por ejemplo, de Gmail y de otras aplicaciones de ese estilo, era el tema de taguear las imágenes, de ponerles etiquetas con qué es lo que sale en esa fotografía. No que te lo haga de una forma automática, que hay cosas que te lo hacen, pero también es cierto que fallan, sino que tú digas, bueno, pues todas estas fotos son del verano de tal, todas estas fotos sale tal persona, todas estas fotos pertenecen a tal evento, como que te digo yo, los Sanfermines, por ejemplo.
Por ejemplo, que va Juan con el pañuelo rojo al cuello, por ejemplo. Pues entonces, foto para demostrarlo, tú hablas.
He aquí que además es una empresa española la que ha creado esta aplicación, que es Taglu, o todo escrito junto, que sería Taglu, que de momento tienen aplicación gratuita para iOS, pero nos han prometido que muy muy breve estará también para Android, y lo que hace básicamente pues es aprovechar toda la potencia de las herramientas de fotografía que ya existen de almacenamiento, pues como Google Fotos y cosas de ese tipo, pero para poder taguear, para poder etiquetar tus fotografías. ¿Qué es lo que haces? Pues que de esta manera puedes almacenar, organizar y encontrar tus fotos de una forma muy visual, porque tú tienes ahí las
últimas. Vale.
Eso sí, tiene para mí la pega. Ajá. De que tienes que utilizar la... O sea, tiene una interfaz en la cual entras primero en hacer fotos con esa aplicación.
Vale.
No entras directamente a taguear las fotos
Claro.
O sea, ya, sí, tienes la opción de entrar a tu catálogo, a tu biblioteca de fotografías, pero lo primero es una aplicación para hacer las fotografías con su...
Vale, o sea, a partir de la aplicación empiezas tú a taguear.
Efectivamente, pero
¿no?
Bueno, es cierto que es muy
yo
fácil
casi
taguearlas.
Ya no me pongo porque me tengo 7.000 y pico.
Bueno,
pero
por algún sitio hay que empezar. O sea, míralo de esta manera.
Tú anímame.
Si no empiezas ahora con 7.000, no vas a empezar dentro a la vuelta del verano con 8.000.
Bueno, copia de seguridad y empezamos de cero.
Bueno, es una manera de verlo también.
Bueno, y bueno, ya hemos dicho que lo has comentado solo para iOS, ¿no?
Pero en breve para Android también. O sea, vale. Están ahí trabajando. Hay que empezar por uno y han decidido empezar por iOS.
Vale, y luego ya lo de Windows Phone lo dejamos a que se aclaren
un
poco ellos.
Yo creo que la de Windows Phone la pueden dejar en el
a que venga para Windows 10, por ejemplo. Fenomenal.
O 11.
Pues ya está. Oye, hoy te vamos a recomendar, que estás pendiente de lo que hablamos con Mister Aplicaciones, Juan Castromil, una app que esperamos que además... que no tengas que utilizar en tu vida. Dices, bueno, esta gente de verdad me están defraudando. Me recomiendan una app que no quieren que utilice. A ti también, Chechu. Chechu es el técnico que está aquí. Que sí, que no la vas a utilizar. Explícale tú por qué, a Chechu. Que no queremos que la utilice.
Que no queremos que la utilice.
Pero que sí que la instale.
Porque es una aplicación que se utiliza para casos de emergencia.
¿Eh?
Entonces, esta aplicación, que se llama Alpify... Pues así como el Spotify, pero en plan alpino, no sé.
No entendía yo el Alpify.
Yo entiendo que esto viene siendo de un desarrollo de montañeros o algo por el estilo, porque sí es cierto que está pensado para, en caso que te encuentres con una emergencia, normalmente de haber salido de excursiones y que tengas algún tipo de lesión que te impida moverte, pues con un solo botón tú haces una llamada que ya ellos se encargan de dirigir al correspondiente servicio de emergencia adecuado, que además geoposiciona con tu posición de los satélites, que en caso de que no haya cobertura de internet te lo hace a través de SMS, y que además, y esto ya es un poco para tener cuidado con las madres, también avisa a la persona que tú quieras de confianza.
Vale.
Quiero decir, si quieres puedes poner a tu madre y si quieres puedes no ponerla.
Vale.
Porque ya sabemos cómo se ponen las madres cuando de repente les avisas de que, oye, me he roto una pierna, y entonces ya, pues ya no vuelves a salir y además ponte los calzoncillos limpios.
Así es verdad. Que... Y tú siempre dices, ¿para qué los quiero limpios? Si me he roto una pierna, no me he roto los calzoncillos. Oye, siempre dices lo mismo.
Entonces, esta aplicación que es gratuita, que está disponible no solo para iOS y para Android, sino también para BlackBerry, ojo al dato, pues ya te digo, digamos que es un único botón en el cual tú sí tienes que dejar previamente configurado. Pues,
es el botón único.
El botón único.
Correcto.
Tienes que dejar configurado una serie de datos, sobre todo de quién eres y de la persona de contacto, pero ya te digo, una vez que llamas, Llamada de emergencia automática, vale. GPS y ya
lo, dicho. Pues, lo que... Pues nada, ya sabes que aparte del WhatsApp que te descubre todo, esta la podemos utilizar para estas historias. Instálala y no la usen nunca. Bueno, y nos traes una app con dedicatoria, porque nos encanta que nuestros seguidores nos cuenten cosas. Y por cierto, aquí en mitad de todo el programa os voy a decir cuando sale el programa. Y no lo voy a volver a decir más. ¡Hala! Luego ya lo ponemos en los sitios de internet. Es, Carolina, ¿qué pongo? ¿Qué he puesto aquí? Domingo 19, ¿no?
Domingo 19, además es un programa especial.
Oh, especialmente. El 200. Y salimos de 18 a 20 horas. Y luego, a partir de las 20 horas, a internet. Bueno, y lo dicho, aplicación con dedicatoria y además realmente interesante.
Pues sí, porque hace ya unas semanas, pues uno de nuestros oyentes, llamado David, pero vamos, más conocido como @honestalimit, nos preguntó por aplicaciones, digamos, de accesibilidad, que le permitiesen, pues, a las personas que tienen dificultades visuales, pues, poder disfrutar más de su móvil. Yo quiero recordar que, por ejemplo, iOS, todos los iPhone tienen dentro de la parte de gestión una parte de accesibilidad que te permite, simplemente con ir apoyando, o sea, una vez que la activas, pues allí donde apoyas el dedo, la aplicación te lee, te dice correo, te dice navegador. Entonces, de esa manera tú puedes, sin verlo, y sabiendo por dónde vas tocando, además de que es capaz de, evidentemente, leerte correos electrónicos, mensajes y cosas de este estilo.
Mola, mola.
Pero ya que me lanzó el reto, me puse a buscar aplicaciones, así digamos, de accesibilidad global. Uh-huh. Y me encontré con una que además ha sido recientemente presentada, que se llama Teatro Real Accesible, que bueno, pues... evidentemente tienes que pagar tu entrada para entrar al Teatro Real, pero una vez que estás dentro ya es más accesible todavía, porque es una aplicación que además ha sido creada en colaboración con la Fundación Vodafone y también ha estado por ahí la 11 metida, y es gratuita para iOS y para Android. ¿Qué es lo que haces? Pues te bajas esta aplicación y cuando entras al teatro, pagando tu entrada, como he dicho, pues encontrarás que existen unos vidis para con la información correspondiente a la obra de teatro que vas a ver, o sea, que está en cartel en ese momento. Tú, con la aplicación, escaneas ese vídeo y de repente, pues ya se cargan todas las informaciones que son, en este caso, pues a una audiodescripción y un sobretitulado para que a través de tu dispositivo móvil puedas ir viendo la obra representada en el Teatro Real.
Vale.
Esto, lo bueno que tiene es que, ya te digo, pues tiene una especie de subtítulos que los vas a tener en tu móvil y no en y no vas a tener que mirar hasta el escenario.
Sí, entendido,
sabes, que hay unos, en el escenario suelen poner también subtítulos. Pues en este caso los tienes mucho más cerca, y en el caso de que tengas deficiencia visual, pues lo que te hace es una audiodescripción, con lo cual tú te coges los cascos, te los pones y vas escuchando lo que... Claro, efectivamente.
Bueno. Oye, pues un abrazo a David, espero que le haya valido de algo... Vamos a sacarle el grillo a David, a ver si le encontramos, porque yo no sé dónde habrá ido, ¿te parece? Y os animo a todos, a si tenéis alguna sugerencia o alguna aplicación que creéis. Mira, ahí está el grillo, este es para ti, David, que además este no te hacen falta subtítulos porque te está diciendo gracias, gracias, gracias. Vamos a guardarlo ya. Juan, que lo dejamos aquí y volvemos el domingo, que tú te lo sabes, Carolina,
programa
que
200.
19,
ya está.
Programa 200, no se diga más. Hasta entonces, Juan.
Hasta entonces.
Nos vamos con los alemanes.
G-Data te ha ofrecido Mister Aplicaciones. G-Data, la mejor solución antivirus para tu ordenador o tu dispositivo móvil, cumple 30 años protegiendo los equipos informáticos de los peligros de la red.
Más información en gdata.es.
Pues continuamos en la cadena COPE, estamos en COPE 3D, el programa de tecnología, y ahora te propongo saber más, fíjate la propuesta, saber más del nuevo Windows. Ya sabes, estamos hablando de Windows 10. Microsoft parece que tiene ya todo preparado y va a dar ese paso tan importante como el que vimos por